Bienvenidos a un nuevo episodio de Miscelánea
Supernova Show.
Amigos y amigas, este programa es muy especial porque me he dado la tarea de encontrar un invitado digno, dignísimo, de hablar de ciertos temas que tenemos preparados para ustedes. Él es un gran amigo mío y próximamente amigo de Wisto.
Está por verse, vamos a ver. Vamos a ver.
No, yo lo garantizo. Ah, lo garantizo. Es un
sello party.
Tiene sello party, ¿eh?
Ok.
Él es nada más ni menos Pato Martínez.
¿Qué tal, Pari? Wisto, mucho gusto estar aquí con ustedes.
Oye, Pari,
qué honor.
Pari, pues tiene pinta de que conoce. Tiene pinta de conocedor.
No. Yo meto las manos al fuego. Ok. Cuando se trata de rock and roll, que va a ser un tema que va a abarcar bastante este episodio, la música.
Ok, entonces va a ser rock and roll, pero también un poco más de insight hacia adelante en el episodio. También vamos a hablar al final, con spoilers, sobre Doctor Strange 2, el multiverso de la locura.
Así es. Pato es un gran conocedor de ambos temas, ¿eh? De Doctor Strange, pero específicamente.
A fondo.
No de Marvel en general, no.
No de Wikipedia.
No. Pero no de Marvel en general, o sea.
De Doctor Strange.
Del Doctor Extraño.
El Doctor Extraño.
Me da mucho gusto y pues son temas que aquí nos encantan, Pato. Y pues vamos a empezar con uno de los más divertidos temas que hay en el mundo mundial. El rock and roll.
Ok, mira, ahí te va. La vez pasada. Bueno, hace que como unos 6 o 7 episodios.
La traes calientita. La tengo caliente.
No, qué cosa, mi padre.
Sin albur. En el episodio, en el último episodio de Rolas Putonas Pero Matonas.
Sí.
Salió este tema que tenemos pendiente. Metí la rola de I'll Remember You de Skid Row.
Y yo te mencioné que su intro estaba con madre, pero tú lo pusiste en un top, ¿no?
No. El tema de intros fue totalmente otro episodio.
Ah, okay, me estoy confundiendo.
Sí. Aquí dijiste, sí está con madrísima la rola y qué bueno que está en la lista y aplausos y todo. Pero dijiste, no creo
que
esté en los top 10.
Ajá.
Yo creo que está en los top 20 power bands.
Ya me cuadro todo, sí. Yo dije todo lo que estás diciendo, yo lo dije.
Y yo te dije, qué güey, no mames. I Remember You tiene que estar en tus top 10.
Cuando me dijo ahorita eso, yo dije, espérame, time out, casi choco, le dije, espérame.
¿Qué dijo Wisto?
¿Qué? O sea, que I Remember You no está en el top 10, dije, no, hay que darle unas cachetadas y volverlo a hacerlo recapacitar.
Hay que hacerlo capacitar. Mira,
cuando empezamos a hablar para el episodio de este, que lo que vamos a hablar de Power Ballads, sí hice mi lista, obviamente entró, güey. Obviamente.
Okay. Ah, no, claro.
Y estaba pellizcando por ahí.
¿No le pusiste orden a esa lista todavía?
No le he puesto orden, güey.
Ok.
Pero cuando ya estaba como que rascando, a ver, ¿cuál más? Ah, claro, I Remember You de Skid Row. Uh-huh. Va a la lista. Eso es una duda, no es duda, güey. Va a la lista.
Sí, o sea, dijiste que está en tus top 20, no en tus top 10.
Es correcto.
Entonces, yo hice una lista de más de 20 rolas y podemos discutir los tres que estaría chido. ¿Cuáles están antes? ¿Cuáles están después?
Exacto. Entonces, ¿no tenemos un orden predeterminado? ¿Nada más vamos a soltar?
Pues mira, Pato y yo estamos de acuerdo que debería de estar en el top 10. Pero vamos a tratar de convencerte.
No, espérame, perdón. Déjame interrumpo ahí. Mm. Si llega a haber un consenso, incluyéndome, o sea, consenso de tres, pues, que I Remember You va al top 10, me declaro equivocado esa vez antes.
Y te pichas una pizza.
Claro que sí.
Es de reconocer errores es
sabios. A lo que voy. Es que si yo continúo, ya que hablamos de ciertas rolas, 20 rolas, no sé cuántas, y sigue quedando, no voy a ser el mamón de que, ves, te dije. No, va a ser de que, oye, yo estoy abierto a que entre, pero creo que no va a entrar.
No. Esto no es un...
No es un te dije.
Sí, no. Sí. O sea, es... Tienes que tener la mente abierta y ser honesto. ¿Sabes
qué? Toda la vida. Yo vivo abierto.
Si queda, y si tú piensas que no, pues no.
Yo creo que al final del episodio va a estar en tu top 10.
Me parece perfecto.
Yo creo que vamos a llegar
a eso. Yo creo que sí vamos a llegar a eso, porque si no, no vamos a avanzar al señor Doctor Extraño.
No, tenemos que.
Bueno, continuamos. Todos estamos de acuerdo que adentro del top 10 tiene que estar Every Rose Has Its Thorn.
Está en mi top 10.
Esa sí está.
Esa sí está, ¿no?
Every Rose Has Its Thorn de Poison es gran música, gran power ballad. Tiene un significado detrás chingoncísimo, profundo, güey.
Increíble.
El video está
conmovedor. Y el video está conmovedor, güey.
Marcó pauta ahí en los 80s, ¿no?
Sobre todo la analogía de toda rosa tiene su espina. Güey, aplica para todo.
Para la vida.
Para todo. No, nada puede ser perfecto, güey. Siempre tiene que tener un detalle.
Oye, la cosa más bonita tiene algo, güey. Y se aprecia más por eso negativo que tiene. Entonces, Poison ahí, Bret Michaels.
Ahí sí estamos de acuerdo. Eso, no, sí,
esa tiene rola... un solo de guitarra.
Ah, no, sí, man, güey. Sí, sí, de Bill.
No, es otro rollo, de cabrón.
¿Cuál otra dirías tú, Pato, que debería de estar en el top 10?
Mira, yo creo que una que va a estar bien mainstream, va a estar muy fácil el consenso. Que es más, que yo creo que al final de esta lista hay que sacar la uno. O sea, la okay. canción que en consenso okay. mundial es okay. la power ballad para todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una que pudiera ser, cada rato lo platicamos, la de Forever the Kiss.
Forever the Kiss está en sí. mi lista del top 10.
Sí, sí, sí.
Es garantía, ¿no?
A mí también.
Mira, ese es, sí. Van dos que son garantía. Y Kiss tiene varias, pero Forever está en el top de los top.
Que yo creo que, por ejemplo, la de Forever que más escuchas es la versión en vivo. O sea, realmente escuchas más en general en vivo que la de estudio. Y sí, o sea, si comparas las dos, la de en vivo sí está, no, está mejor.
Y digo, yo no me canso de decir que para mí, Paul Stanley tiene una voz que le queda perfecto al estilo de música que ofrece Kiss.
Claro.
Perfecto.
Está abierto lo del que sí es top 1, pero déjame te digo algo. En mi lista mental fue la primera que puse.
Es la primera que piensas.
Fue la primera, güey. Fui directo a Forever.
Claro.
Ahí te va otra, que está en mi top 5, ahí variado.
Ok.
Heartbreak Station de Cinderella, güey.
A mí esa garantía, rola...
Es garantía.
Esa rola me embola. Para mí, yo sí la... Híjole, güey. Es que...
Siento que Cinderella tiene muchas sí, baladas, no, como
hecho,
dijimos ahorita.
De hecho, hay varias Cinderella. Sí.
Es la que más me gusta Cinderella. Eso te lo voy a decir.
Ok. No me quiero adelantar porque tengo otra de Cinderella que también vamos a estar en consenso, pero vámonos una por una. Okay. Pero sí, mi favorita Cinderella sería mi siguiente, ¿qué diría?
Ok, mira, ahí te va. No sé qué opinen. Home Sweet Home de Motley Crue.
Definitivamente dentro. Pato, ¿qué opinas?
¿Está en el 10 o no?
Yo creo, es más, se me hace que Motley Crue hasta puede tener... Más todavía, aparte Home Sweet Home, obviamente es balada y todo, pero como que, no sé, normalmente las baladas son temas como más románticos y como Home Sweet Home, no sé.
O me dirías más tipo la de Without You.
Es que ambas, güey.
Me gusta. Pero
a ver, te acabas de decir algo muy importante. El power ballad tiene que ser exclusivamente de amor, porque no, Heartbreak Station es del desamor.
El desamor. O de como dices tú, que si a alguien se le murió algún conocido.
Lo que sea. Entonces, no tiene que ser específicamente de romántico positivo.
O como las de Steel Panther. Ok. Que son baladas, pero hablan de todo el mugrero y todas las cochinadas que te puedes imaginar.
Y le quita ahí un poquito. Sí, sí, sí.
Claro, le da puntos si es de amor, pero no es necesariamente regla, güey.
Es que el pianito, güey.
Sí, güey.
El pianito lo toca hasta... Hasta en Peacemaker, güey. ¿Te acuerdas de ese episodio?
Sí, claro.
¿Tuviste Peacemaker, Pato?
No la he visto.
No la he recomendado. Vela ya.
Bueno, han hablado que el soundtrack de esa serie está...
Sí, está muy chingona. Sea,
es que el Peacemaker es glamero, güey.
Sí, sí, sí.
Entonces el vato... Bueno, todos los episodios...
Dale más para atrás. Sí. El glamero es James Gunn, güey. El director.
El director, exacto.
Y lo empieza a meter a Guardians of the Galaxy. Lo empieza a meter a Peacemaker. Y lo que me gustó de James Gunn en Peacemaker, que lo mencioné en ese episodio, es que puso power ballads... Super under. Uh-huh. Que ya me empezaban a gustar, güey. Entonces, gracias a Peacemaker.
No, de hecho, tiene también artistas de lo que... De glam, pero el glam moderno. O sea,
claro.
O sea, bandas en esa... Ahí salen de Santa Cruz. Una banda finlandesa. Sí. Sister, bueno, Sister ya es más antiguo. Van Camaro sale también. Banes of Gina. ¿Quién más sale ahí? Dynasty. O sea, son bandas de glameras de Suecia.
Sí.
Que están, es más, es lo que escucho yo ahorita, la verdad. Como que ya no escuchas. A ver, tú te subes a tu carro y prendes la música y pones, no sé, Paradise City de Guns N' Roses.
La ponía.
¿Verdad? Ya como que ya lo dejaste atrás, ya es la escuchaste ya, un chorro.
Y escuché una rola mil veces a través de tus años. Sigue estando chingón, pero ya, ¿no?
Es,
ya
más,
no
pones. Es más en ocasiones especiales, güey. Sí, o sea, sí. No,
o si toca. Tal vez no la pongo yo, pero si está ahí, ah, qué chingón.
Claro, se va.
No la quito, pero no la pondría yo.
Ah, no, si sale en el radio es de que a huevo.
Sí,
pero la escuchas, ¿no? Como
pero,
que como
o sea, ganas. Si estás escuchando el radio y sale Every Rose, a huevo dices, con madre, güey. Sí, sí, este sí. Pero no lo escuchas normalmente. Pero en el carro no lo pones.
No la pones.
Pero por tu género, creo que también son de Suiza o Suecia, güey. Reckless Love.
Reckless Love sale también en Peacemaker.
¿También sale?
En la canción de Monster, sí.
Ah, mamalón.
Sí, entonces te digo, es toda padre que James Gunn hizo eso. Hardcore Superstar sí. También sale.
Reckless Love para mí es una banda súper, súper chingona, glamera, pero nueva, de hoy en día.
Acaban de sacar un disco nuevo.
Sí.
Que se llama Turbo Rider. Está...
Ah, puta.
No, wow.
Está con madre
la primera rola, ¿sí? Por más que Reckless Love sea muy... Pues, le llaman Merry Metal, como muy... Muy pop hasta cierto punto. Pero ese Turbo Rider, haz de cuenta que está escuchando Judas Priest, Painkiller.
Está con madre. A mí me gusta. Escúchalo, Wisto. Reckless Love.
Claro que sí.
Y todos nuestros escuchas, vayan a Spotify y pongan Reckless Love. Pero continuemos con la lista.
Te iba a decir otra Cinderella, pero creo que lo voy a dejar para después para que no se escuche repetitivo. Y ahorita que Pato habló de power ballads novedosas o contemporáneas, me voy a ir por algo que ahorita tengo muy de moda yo. Y que es Ghost.
Uf.
Lo tengo súper de moda. Lo pongo cada vez que puedo. Cuando me baño lo pongo. Y hace mucho que no ponía música en la regadera. Y lo he estado poniendo con Ghost. Y tiene dos ultra chingonas power ballads.
Yo ya sé cuáles son esas dos.
Pero espérame. El tema en sí era power ballads de los 80s.
Creo yo que power era ballads en general.
No, güey. Bueno, mira, estamos abarcando okay, ya 10,000 pinches bandas más.
Estas dos rolas que voy a meter de Ghost, no quiero que compitan contra la de Skid Row que estamos ahorita contemplando.
O sea, si quieres menciónalas, pero no pueden estar incluidas en esta okay. Top 10.
Con gusto las menciono, güey. Y son dos. Primero, Life Eternal. No mames. Escúchenla. Life Eternal de Ghost. Y la otra es de su disco nuevo. Me voló la cabeza 7 veces.
Hijo, está buenísima.
The Darkness at the Heart of My Love.
Puta madre, güey.
No, güey. Mira, si no fuera tan el tema ochentero, uh-huh. Darkness at the Heart of My Love, sí lo pongo top 5, así está el pedo.
No,
así está
wey.
El pinche pedo.
Totalmente de acuerdo.
Pero es que no puede estar, o sea...
Está bien. No lo voy a poner. Porque...
No, pero digo, si digamos que abarcas ya todas las power ballads de todos los tiempos,
ajá.
No figuran en los top 10, güey.
Bueno, es que es un tema personal también.
No, claro, pero
ya, mames, ya, que, ya que entra una discusión...
O sea, primero metes Believe de Sabotage.
No, pero,
que es del 98, cabrón.
Es que una cosa es decir lo nuestro, pero ya que lo metemos a discusión para un consenso, no entrarían. Mm. Pero ahorita estamos platicando una, o sea, nosotros.
Bueno, tranquilo, si no te enojes. Tranquilo.
No, ya me enojé.
Oye, pero bueno, en el disco de Meliora de Ghost, ajá. Tiene una canción que se llama He's.
Ajá.
Que es como, en este disco nuevo está esa canción, en Meliora está esa, la de He's. Y es un rolo, no. Se me hace que es de las mejores de Ghost, güey. También escúchenla, He is the
bueno,
Ghost.
Entonces cada una, Meliora, Prequel e Impera, tienen una canción magnífica, power ballad, pinche Ghost, güey. La neta, uh-huh. Me da mucha tristeza que no me tocó ser fan cuando era...
Empezando desde el principio.
Ajá, güey, porque yo pensé que era más viejo, me doy cuenta que es del 2010.
Sí.
Pinche Ghost es nuevo, güey.
Y ha ido evolucionando. O
sí,
sea, antes
claro,
era wey. Mucho más crudo.
¿Fuiste a verlos al DF, Pato?
Fui a verlos, los he visto varias veces. La primera vez que los vi fue en Suecia, de hecho.
Ok.
Cuando también vi a Reckless Love y vi a Santa Cruz y hey. A Hit y todos esos.
No, en Home Turf, pinche
claro.
Ghost.
A Crash Diet y la chingada.
No me tocó Crash Diet. No, ese festival que fui que me tocó era Suecia. Nada más te voy a decir los headliners para que te des una idea.
Te topaste el Simon.
Ahí está el Simon Cruz.
Ahí está.
Ese festival es el Sweden Rock. Los puros headliners eran Judas Priest, Def Leppard y Motley Crue. Imagínate. 3 días.
Con madre.
Madre.
Muy loco. Estuvo muy, muy bueno.
¿Por qué no hacen esos conciertos aquí en Texas, güey?
¿Para ir o qué?
Pues sí, cabrón.
Pero bueno, los festivales gringos son bien diferentes. Meten bandas muy agringadas.
¿sí?
Tú y yo fuimos al River City.
Sí, fuimos.
Sí fuimos, ¿verdad?
Sí, sí.
Que estuvo Godsmack y Def
Leppard. Ah, no, tú fuiste un año después que yo.
Ah, no fuiste al de Godsmack.
No, yo fui al de Scorpions, Disturbed, entre otros.
Ok. Bueno, ese de Godsmack con Def Leppard, puta, su cabrón.
Con ganas, con ganas.
Pero bueno, continuemos con el Power Ballads de los 80s.
Solté estos dos de Ghost. Vamos a ponerlo como paréntesis para que no se me enoje el party. Pero continuamos.
Mira, a ver. Two Steps Behind.
Es que es bien fácil ahorita al inicio. Ya después que empezamos a tener que eliminar algunas, se complica. Uh-huh. Two Steps Behind es leyenda, güey.
¿Sí entra, Pato? ¿Estás de acuerdo?
Totalmente. Es más, también de Def Leppard hay más, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es.
¿Tú también estás de acuerdo que entra en el top 10, Wisto?
Por supuesto,
entonces wey. Sí entra.
Es más, yo metería también a la parla de Love Bites, es de desamor. Es de desamor.
Love Bites es una pinche rola de 10, güey. Love Bites creo que sí está un poquito más arriba.
When
que
tú está más underrated.
Espérame, tío, ¿por qué?
Y el chilito.
Tío, ¿por qué para mí Love Bites más arriba que Two Steps Behind? Cuando está la de Two Steps Behind, la canto y digo, qué buena rola, güey. Pero cuando está Love Bites, la canto y se me desgarra la garganta y la chingada, güey.
Bueno, es que Def Leppard es una banda muy importante para Wisto y para mí, güey.
Correcto.
Sí, no, para mí también.
Pero siendo objetivos, güey, la mitad de las rolas de Def Leppard son power ballads que podrían entrar, güey.
Se dedican a hacer power ballads, pinche Def Leppard.
A ver, Pato, pero, dinos una tú. Una tú que dices, esta va en el top 10.
A ver, déjame. Es que ya dijimos varias. Yo voy a meter. Bueno, I Remember You, esa sí ya la pusimos, ¿no?
Es, digamos que ya entró.
Está en duda. Okay. No, está flotando.
Ok, vamos a continuar.
Bueno, yo creo que una canción que tiene que estar. No hemos mencionado Warrant.
¿Sí? Ya tengo. Sí.
Bueno, yo voy a poner también, pues porque hay que palomearlas, ¿no? Pero voy a ponerla en Heaven.
Sí.
Heaven de
sí.
Warrant.
Está en mi lista. No, sí. Como te digo, yo no tuve un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ahí está en mi lista. Fácil, Heaven.
Claro, güey.
Híjole.
Creo que ya he contado en el programa la vez que conocí a Janie Lane. Que what's your name? Y yo, Daniel.
Antes de que se muriera, güey.
Nunca voy a olvidar tu nombre. ¿Te acuerdas de ese pedo?
Qué pinche historia.
No mames. Ese güey era un frontman y no mamadas.
Estoy de acuerdo. Ahí te va una que no... Siempre hemos estado, a huevo, entra a huevo. Bueno, esta puede que ya me digan que tal vez no, pero se me hace una pinche power ballad chingona. When I See You Smile, de Bad English.
Híjole, güey.
Es rolón.
Es un rolón.
Híjole, mira. Está en mi lista de 25.
Tal vez no está en tu top 10.
Pero no en mi top 10.
Es que wey. A eso voy. También hay que meter un poco de controversia. Siempre es de que sí, a huevo, sí, estoy de acuerdo contigo y contigo.
Para mí, yo creo que hay otras antes.
¿Sabes cómo conocí esa canción, la de Bad English?
A ver.
Fui hace poco hubo aquí un concierto que era, se juntaron como varias bandas, que era el vocalista, era como el vocalista de Toto, el vocalista de Boston, se llamaba Rock Pack. Obviamente Bad English, pues no venía. Y ya, pues fui al concierto con mi esposa y ya salimos, y de repente Valeria me dice, oye, ¿no tocaron la de When I See You Smile? Y yo, de que, a ver, pues eso no la toca ni Boston, ni Toto, ni nadie. Sí, pues no la tocaron, yo, de que, ¿cuál hablas? Me la enseñó, no, de Bad English. Y yo, no, hombre, ni los vimos. ¿Y tú creíste que iban a salir?
Chingue.
Y ahí la conocí, la canción.
¿Cuál sigue?
Ahí te va. Híjole. Creo que esta, para mí, no es ni top 10, güey. Top 5, cabrón.
Okay.
Así de cabrón está esta rola para mí.
Ahora con lo que vas a decir.
Y no es una rola extraña para este programa. Estoy hablando nada más ni menos. The Flame... The Cheap Trick.
Está en mi lista.
Aquí la tengo también. Aquí la tengo, güey.
El truco barato, güey, está cabrón.
El truco barato ha sorprendido. Sorprende no a través mames. De los años, güey.
Y bueno, tengo que ser justo. No quería repetir muchas bandas. Mm-hmm. Aunque no sería injusto. Simplemente
variedad.
Quise tener variedad. Sí. Pero la del el pueblo fantasma del truco barato está cabrona. Ghost Town.
Ghost Town también. Pero no, yo creo que The Flame. Sí, nos quedamos con
sí,
The Flame.
Sí, no le gana The Flame. Uh-huh. Entonces dije, pues mira, The Flame está en el top 10 a huevo.
Sí, sí entra.
A ver, Pato, continúa.
Una canción que se nos está olvidando. Qué bueno, no, sí entra. Obviamente entra. Is This Love de Whitesnake. O sea, yo creo que esa canción...
Sí, Whitesnake también es como que un poquito el príncipe. No es el rey, pero es el príncipe de las Power Ballads, ¿no?
No, todas sus canciones llevan la palabra love. O sea, todo, si tú te agarras el top 5 de Spotify, yo creo que todas las canciones llevan la palabra love. Entonces, como dices tú, es el príncipe de las líricas románticas.
Ahí te va una controversial, Pari. Sé que me vas a saltar, pero porque es noventas, no es ochentas.
Chingada madre.
Ya sé, güey. Pero espero que estés de acuerdo. Y es, no es de amor.
Es que está rompiendo las reglas.
Es que nunca dijimos que era exclusivamente ochentero.
No, aparte Poison tiene rolas noventeras también.
Bueno, ok, eso sí. Pero no de las que hemos mencionado.
No, ¿verdad? De las que hemos mencionado.
Sí, son pretty.
Pero a mí me rompe el corazón, güey. La de Hurt de Nine Inch Nails.
Ok.
Pues es que no es de ellos, güey. Es de Johnny Cash.
No, señor. Es al revés. Johnny Cash le hizo el cover a Nine Inch Nails.
Seguro.
Seguro, 100%.
Yo no sabía eso.
100% es de Nine Inch Nails. Y Johnny Cash, antes de morir, hizo el cover de Hurt.
Fíjate.
Entonces, Nine Inch Nails, o Trent Reznor, para ser más específico, con la de Hurt, es un rolón de... No mames. Te desgarra porque habla del dolor, obviamente, por la palabra... Pero la letra, güey, dices, pedo, no sé si lo está haciendo de broma, lo está exagerando. Y dices, no, güey, lo está haciendo de verdad, cabrón. Pinche rolota, güey.
Pero bueno, esa no puede estar en el top 10, güey.
No. Es que hay que meterle poquito cilantro.
Bueno, métele cilantro, pero no tanto. Uh-huh. Ahí te va esta rola. Y esta pinche rola creo que tiene que estar. Winds of Change de Scorpions.
Sí, son las obvias, son las de que a huevo están.
Sí, están. Sí está en el top 10, ¿no?
Mira, yo aquí lo estaba pensando. Winds of Change obviamente va a entrar, pero siento que está porque tiene que estar, ¿no? No porque tal vez esté la mejor power ballad de Scorpions.
Sí, pero también lo tiene algo merecido, güey. No, nada más de gratis.
Claro.
No nada más porque la gente dice, tipo de que los Beatles están chingones, nada más porque la gente dice, güey.
Por algo llegó ahí esa canción.
Exacto, güey.
La neta... No es de mis favoritas, ni de chiste, ¿eh? Pero tengo que aceptarlo que si tú me dices unas canciones, o sea, el top 10 canciones que más impactaron las baladas de los hair bands, te tengo que decir esa de Scorpions.
No, y si tú le preguntas a todo el mundo te va a decir que es esa canción.
Claro.
Yo metería en The Scorpions, el personal.
Still Loving You.
Still Loving You. Still Loving You, o la de Send Me an Angel.
Puta.
Se me hace que es la mejor Scorpions para mí. Y no sé, siento que tiene como más power.
Bueno, basta de cilantro. Viene una que entra para mí a huevo. Y es del buen Alice Cooper.
Ah, no debo mencionar a Alice Cooper.
Hell is Living Without You. A mí me No. Rolón, güey. Ese para mí está en mi top 10 sin duda, güey.
Es que para mí es mi top canción de Alice Cooper, pero... ¿Pero dirías que es ballad? Yo no diría que es balada, ¿eh?
Sí está tranquila, sí está un poquito... Sí tiene el ritmo bailable de un lado para otro.
¿La bailaría es en un vals de boda o de 15 años?
Mira, espérame, vamos a hacerlo... Voy a cantar mal, porque yo no soy cantante, pero ahí te va.
It's living without your love, living without your touch, me.
Ve cómo nos estamos moviendo de lado a lado. De lado a lado.
Pero, ay... Cabrón, siento que es es balada.
Sí, güey.
Mira, a ver.
Puedes agarrar una morrita de la cinturita y de la mano y hacer el bailecito con la de...
No puedes bailar en Hell is Living Without You en balada, güey. No,
mira, si las power ballads son power ballads, son porque tú las bailarías de balada. Entonces, sí, a ver, listo, las bailarías de balada...
Sin duda, güey.
Ok,
pero yo no.
Está bien.
Yo ni pato, entonces no entra, güey.
No, yo sí, yo claro que sí la bailaría.
La bailaría es esa.
Pero por supuesto.
No, mames.
¿Cómo dices tú? ¿Me dan la cintura?
Es mi nuevo mejor amigo.
Puta madre. No puede ser, güey. Es que yo no considero esa rola balada, cabrón. Es más rock and roll que la chingada.
Es movible, es bailable, güey. Si la puedo hacer de lado a lado.
Es como decir, güey, que la de pinche Ride the Wind es balada.
No, pues no cuadra con lo que estamos diciendo con esta de Alice Cooper, güey.
Qué ver.
Chingada.
Ride the Wind sí es rockerona movida feliz. Acá se tiene 1, 2, 1, 2. Es balada.
No.
Sí, mira, a ver.
No.
Mira, ahí te va. Otro experimento.
No te veo bailando vals esa rola.
Ahí te va este experimento. Déjame, lo hago bien rápido.
A ver.
Voy a hacer la cantadita que no me va a salir. Pero
esto va a bailar vals esa pinche rola. Pero quiero que vean.
Pero espérame.
Que veas cómo se ve raro.
Pero el 1, 2 lo voy a hacer con mis dedos. Mira.
No. Mi madre los dedos. Te quiero ver parado simulando que estás con tu esposa bailando vals.
Pari.
Porque es la única manera de verlo.
Pari.
No, pues muéntate por un lado, pues sí, yo también me
Pari. Muevo. Pari, ¿me concedes esta pieza?
Te concedo esta pieza.
No, para bailarla.
Te concedo esta pieza. Vamos a bailarla, porque es que no.
Bien concedido, mi padre, bien concedido.
Pero se la concedí y no quiso, güey.
No, es que aquí estoy ocupado de la producción, que se escucha toda madre todo, güey.
Pues mira, ya con tres chaves encima, ya vale, madre.
Hell is living without you. ¿Para mí? Top 10.
Pues a ver qué dicen los fans.
¿Está bien?
Ojo, es de mis favoritas de Alice Cooper, no, pero yo no puedo de Power decirlo, Ballad.
Yo lo estoy poniendo como Power Ballad.
Yo no puedo decir lo que es Power Ballad.
Pero podemos seguir continuando.
Te voy a decir...
Definitivamente no va a entrar en el consenso del top 10, güey.
Te voy a decir cuál para mí es más balada de Alice Cooper.
A ver.
Die For You. O Only My Heart Talking. O sea, esas dos.
Esa.
Esa está cabrón.
Iba a decir Only My Heart Talking y segunda opción era Die For You.
Ahí está, pues son esas...
Pues bueno.
Pero yo creo que Only My Heart Talking, yo creo que esa es la balada de Alice Cooper.
Pero ¿sabes qué? Aún así yo creo que no entraría en el top 10, güey. O sea, está en el top 20, a huevo.
Porque no es tan conocida, no es tan mainstream, ¿sabes? Como todas las otras que hemos dicho.
Sí.
Pero yo creo que si agarras a gente conocedora del género, no, te va a decir que claro que está.
Y está en los meros 80s, es en el CD de Trash.
Es en el CD de Trash. Y Steven Tyler está cantando, ¿no? La de Only My Heart Talking.
No sé si la acompaña. Fíjate que eso no, sí. No me la sabía, güey.
¿Arturito o qué? A ver, Arturito, que nos diga qué onda. Arturito, muchas gracias por la información. Estaba en lo correcto.
Arturito nunca nos falla.
Nunca falla Arturito. Es un dueto de Alice Cooper con Steven Tyler, de Aerosmith, con esta gran rola de Only My Heart
Talking. Gran dueto.
Hey,
Steven
no mames.
Tyler con Alice Cooper, yo creo que no hay nada más icónico.
Madres.
Continuamos.
A ver, Pato, suéltate una.
Yo voy a decir una. También porque pues yo creo que tiene que entrar en el consenso. Que bueno, no entra en los 80s, pero hay que mencionar la de Don't Cry de Guns N' Roses.
Ok.
Tiene que estar a fuerzas. Y cada vez que la escucho, como que cada vez me gusta más. Por más que lo que dijimos ahorita, que ya no la pondrías en tu carro, pero yo siento que la pongo y la sigo escuchando y cada vez me gusta más. Cómo va, la canción va evolucionando y al final explota toda la banda. Yo creo que...
Mira, gran rola, está en mi lista. Don't Cry de Guns N' Roses. No la pondría yo en el top. Hijo, puede que ni top 20, pero la puse en Brainstorm. De que ahí está, ahí está, y la otra. Y sí puse Don't Cry.
Me hicieron honorífica.
De Guns N' Roses, creo que es, si ya vamos a hablar un poquito de Guns, pues Patience y November Rain, creo yo. O no las consideran Power Ballads.
Híjole, que November Rain ya es algo más porque dura un chorro, sí. Y es más como una ópera.
No vas a bailar 9 minutos, tú es...
No, yo sí me los fleté en mi pinche vals que te conté, güey. Pinche Bryan Adams. La rola que dura 20 minutos de Bryan Adams, esa es la que yo bailé, güey. No sé cómo se llama, pero voy a checar su discografía. Ajá. La que dura 20 minutos, güey.
Te aventaste vals de 20 minutos.
No mames, yo pensé que ya se había acabado la rola. Y yo con madre, y en eso, tan, 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 tan.
No, y la raza se aburrió de verte la cara de que ya sienten pues, al pari, güey.
Y fue vals a luz prendida.
Estaba encandilado todo, con calor.
No, 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 sufrí, güey.
Sudado y la chingada.
Un smoking y la chingada, güey. No.
Todo sudado el saco por atrás.
Sí, no mames. Bailé con mi amante, güey, para que me
te guíes, con el 1-2 que te estoy diciendo. 1-2.
Es que nadie nace conociendo cómo bailar un pinche vals.
No, te tienen que enseñar a huevo.
Y menos a los 15 años y la madre que pues, güey. O sea, qué chingados. Pues mi mamá me enseñó de que no, mira, le haces así, ya sabes, y te mueves y la chingada. Y literal me fui así a
15 años.
Antes de que se me olvide y la chingada. No mames.
Pensando en tu cabeza cómo era el paso de bailar para que no se olvide.
¿Quién sigue? ¿Quién
sigue? Dale tú, mi pari.
A ver. Voy a decir una pinche rola que a huevo tiene que estar en el top 10 baladas de pinches del rock and roll de la historia, cabrón. And I would do anything for love.
What the?
Meatloaf.
Meatloaf.
Tiene que estar, güey.
La tengo en mi lista.
¿En el top 10?
Es que acuérdate, yo fui más un brainstorm de lista y luego ya sé. Pero no, este de Meatloaf a huevo. Puse otros de Meatloaf, pero entra huevo. I would do anything for love.
Yo voy a decir una que también es una banda que no, la gente no conoce tanto, pero la conoce por esta canción, güey. Y claro que va a estar en el top 20. De Damn Yankees, la de High Enough.
¿Sí? Can you take me high enough?
What's nadie le puede cantar esa canción. Es una canción con coros y así. Yo creo que coverarla está complicado. Wey,
me embola cuando dicen rolas ajenas a mí que están en mi lista. Es de que a huevo. O sea, siente así bonito. Se siente bonito. Aquí está.
Hey, High visto.
Ya que hablamos de Cinderella, pues voy a soltar las otras dos que están, güey. Nada más así rapidinas. Coming Home y Don't Know What You Got.
Don't know what you got.
Till it's gone.
La de Coming Home no la pondría ni de pedo.
Ok.
Pero no, Don't Know What You Got.
Esa sí, yo también la pondría.
Bueno, ¿te acuerdas que dijiste que para ti, cuál era la mejor de Cinderella?
Híjole, para mí es Heartbreak Station.
Heartbreak Station. Hey. Bueno, para mí la mejor de Cinderella es Coming Home. Pero ya hablando de Power Ballads, no es Don't Know What You Got Till It's Gone.
Sí, es que no es ballad. Entiendo, Coming Home es...
Cuando me lo mencionaste dije, luego platico sobre mi mejor. Es Coming Home, para mí la mejor es Cinderella. Pero ya que estamos en esta plática, ya sabemos cuál. Don't Know What You Got.
Hablando de Coming Home, ¿meterían la de Mama, I'm Coming Home de Ozzy?
De Ozzy Osbourne.
Qué buena pregunta.
Top 10 no.
No, ni de pedo, ni de pedo.
Pero top 20...
Hijo, sí, es que fíjate,
entraría también como mención honorífica, tal vez no top 20.
Es que aparte como que no trae finta como de Power Ballad, ¿no? Como que se siente diferente.
Lo que dice está muy chido, güey. O sea, es un agradecimiento a cualquier mamá del mundo. La neta sí.
Como letra, pues obviamente toca el corazón, güey. Pero como rola, como Power Ballad, mama, de las más icónicas.
Mama, I'm coming home.
Sí, no, güey, estamos... Qué hueva que siempre que cantamos terminamos con el what. Están cabrón las pinches canciones.
Bueno, no es con P. Es el
Ok, ahí te va una. Hijo, creo que chingada, pare. Ya me hiciste... Qué hueva que con tus comentarios me haces dudar de mí mismo, güey. Little Fighter.
No mames, esa no es balada, pinche Wisto.
Por eso dije que me hizo dudar, güey.
Hay que sacar una peli de las casi Power Ballads.
Ahí sería el rey, yo.
Luego hacemos una de las casi, pero no mames, Little Fighter es una pinche rolololololón, pero sí, no es balada. Sí, sí,
no, pero no entra.
Continuamos.
Pato, a ver, vamos, Pato.
Mira, yo también voy a meter una porque yo soy fan del rock progresivo. Uh-huh. Entonces yo voy a meter Silent Lucidity de Queensryche.
¡A huevo! ¡A huevo! ¿Te caga?
¿Cómo que te caga, París? ¡No! ¿Cómo? ¡Wisto! Hay que sacarlo.
Wey, Silent Lucidity.
No, claro que tenía que estar,
está en mi lista.
Odio Queensryche.
No, entonces, entiendo. Queensryche está bien, güey. Y hablamos de Queensryche diciendo pinches nombres pinches. Es que pero no Silent Lucidity aquí está en la lista.
Pero es que no entiendo por qué dicen que está chida esa rola, esta ojete, güey.
Aquí está, güey. Está en mi lista. Está en la lista de Pato, güey.
¿Por qué dicen que está? Es que quiero. A ver, este es un buen ejercicio. ¿Por qué está chida? O sea, quiero que me abran los ojos.
Mira, una canción.
Quiero que me abran los ojos.
Una canción de rock progresivo. O sea, mi hijita es una power ballad, pero en rock progresivo. O sea, tiene que llevar cambios, tiene que llevar instrumental y todo. Entonces, Silent Lucidity es la canción perfecta porque empieza desde una guitarra solita y acaba coros y solos y la banda completa y con otro pasada lanza. Entonces, como que va evolucionando. Y además, yo creo que todo mundo la pondría en el top 20. Pari, no eres parte de ese
consenso. No, güey, no. Es que... Hay algo de Silent Lucidity que me agüita.
O Queensryche, en general.
Silent Lucidity y Queensryche en general. O sea, Queensryche ni de pedo. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de irlos a ver y dije, güey, prefiero ver Chavana a toda madre. Me la paso bien, güey.
No, es que ahorita Queensryche también ya como que se separaron y pues en vivo yo creo que ya no está tan padre. Pero en su momento, yo creo que sí estaban en el top 3 del metal progresivo en los 80s y 90s.
Ya hemos dicho suficientes, decimos una más cada quien y luego ya platicamos sobre un consenso.
Ok.
Entonces, escójanla.
Híjole.
Si quieren, yo digo una mientras piensan en su última.
Ok, a ver. Sí, es más, ¿qué te parece si rapidito mencionamos igual las que creemos que deberían de estar sin comentarla más rapidito?
Bueno, ok, una última a ver si podemos comentar algo.
A ver.
Bed of Roses de Bon Jovi.
No había mencionado
Bon Jovi. Falta, güey. Tenemos que meter a Bon Jovi.
¿No? I'll Be There For You también pensé.
I'll Be There For You aquí está también.
Y yo metería la de Always.
Aquí están. Bed of Roses, Always, I'll Be There For You.
Sí. Always, esa es. Esa es la balada de Bon Jovi.
Para mí la power ballad, si tengo que escoger una de Bon Jovi, Always. Es Always.
Sí. Esa canción yo la bailé en el vals de mi boda con mi esposa.
Ah, pues ahí está.
Entonces...
Ahí está.
No, pues ya.
Ya, pues
tiene que estar, es. La letra está muy buena, el coro, no, lo que dice.
Súper adecuado para boda, güey.
Claro, entra, sí entra.
Entonces, tu última, Pato.
Bueno, yo voy a meter una canción que no entra así como la banda glamera y rockera y todo así en los 80s. Pero Foreigner tiene una canción que se llama I Want to Know What Love Is.
What?
I Want to Know What Love Is.
Pues está en rolar putona, pero matona, güey.
Esa está en las rolas putonas.
Y más, ya debe ser de las top, las más discutidas,
sí,
¿no?
Sí.
Sí.
Ahora, ¿por qué no? entra Foreigner.
No, no que entra Power Ballad, pero no entra como una banda glamera. Es más como AOR. ¿Sabes?
No, pero el Power Ballad puede ser no glamero.
Sí, puede ser desde Kansas, Dust in the Wind y eso. Ajá.
Sí.
Pero sí.
Pero bueno,
I Wanna Know What Love Is.
Pero a ver, pero no entraría la de Don't Stop Believing the Journey.
No, esa no es Power Ballad.
Esa es canción para difusión cultural de las obras de teatro.
Sí. Bueno, que okay, estamos en la misma hoja. Mira, ahí te va una que... Te voy a decir unas rapiditas así
de agua. Ahorita voy a soltar yo también una ahí nada más para ver qué pasa.
Para mí, al menos en las top 20, al menos, debería estar la de Miles Away de Winger.
De Winger, aquí la tengo.
No mames, es la que iba a decir ahorita en mi bonus, güey.
tengo apuntada... I Won't Forget You, de Poison.
A huevo.
Ballad of Jane, de L.A. Guns. Mm.
También está en Rolas Putanas, ¿no?
Híjole, creo que esa no está, ¿eh?
Yo creo que valdría la pena decir una canción, una power ballad, pero que nadie conozca. O sea, que la audiencia diga, voy a escuchar.
Te voy a decir esta, que muy poca raza conoce. I Still Think About You, de Danger, Danger.
Danger, Danger. Mm.
Esas son las que quiero mencionar y vemos si están dentro de las top 10, ¿verdad?
Bueno, a mí me quitaste mi extra de la de Miles Away de Winger, pero puedo agregar al buen Boston con la de Amanda.
Ok.
Esa sería como mi bonus, así nada más a ver si entra del último momento.
Yo te voy a meter un bonus de Steelheart, la de I'll Never Let You Go. Esa canción yo creo que, seguramente ya la he escuchado, pero tiene yo creo que la voz más... alta, high pitch, que nadie la estaba escuchando hace mucho en clases, y un amigo fue, ¿qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué estás escuchando, güey? Siento que están llorando en la canción o están gritando. Que dije, no, escúchala para que veas cómo un cantante puede dar una voz bien alta, güey. Steelheart, I'll Never Let You Go.
Pues ahí está. No sé si las... Pato, estoy haciendo la chamba de apuntarlas. No sé si apuntaste todas.
Sí, las apunté todas.
Eso, güey.
Oye, ahorita que dijiste eso de la voz alta... El Cristian Castro.
Bueno, no. Yo he dicho ahorita que vas con Cristian Castro. ¿Cuál es la reina en español de Rolas Putonas por Matonas? La de Cristian Castro.
No podrás.
Es un rolón.
Es un rolón.
No.
Hasta rockerona, o sea.
Sí, no mames.
Bueno, normalmente cuando uno dice Cristian Castro, luego lo hacen cara de
la de azul,
sí, no, pero no pero podrás.
El güey es glamero.
Le gusta Tool. Además, tiene un tatuaje de Tool en la espalda.
No mames, así sí, de huevo.
El logotipo de Tool, que es como un...
Ese güey puede llegar bien... El high pitch. Ajá. Bien cabrón ese güey.
El Cristian Castro. Bueno, es un rolón. No podrás... Ajá. Putona, pero matona.
Sí. También. Entonces, ya vamos a hacer un consenso. No sé cuánto nos tardemos. Entonces, vamos a hacerlo rápido, güey.
O sea, ¿quieres sacar la lista del top 20 o quieres sacar el top 5?
Es que, güey, nos vamos a tardar una hora.
No. Es sencillo. De todas las canciones que mencionamos ahorita, que son top 20, no me digas que I'll Remember You no está en los top 10, güey.
Es que necesito ver la lista.
¿Quieres que la diga?
Véndete una rápida así flash.
Ok.
Todas las que hemos mencionado. Espérame, ¿sí apuntaste todas?
Sí.
Ok.
No, es más. Di nombre por nombre y Wisto dice, sí entra.
Okay. No, va a llegar a 30 otra vez.
Sí, no, nomás okay. Tienes 10, güey.
Ok, ponle palomita a las que mencioné yo.
Que a sí ver, están en el top 10.
Para mí, güey.
Ok. Pero las voy a decir todas.
Sí, venga, rápido.
Ok. ¿Es la de Flame?
Sí, esa sí entra, huevo.
No, ¿Pario o bueno, Wisto? Bueno, sí.
Es que me emociona. A ver, Wisto.
Dale. Es que para tenerme tengo que guardar. Creo que The Flame no, güey. Dale.
Ok, si no. Sí. O si tú piensas que no.
Pero ¿se puede regresar? ¿De que ahorrar otra para meterla?
Es que esa es la discusión que va a estar de hueva, que dura una hora. Entonces, rápido.
Bueno, va.
Si notaron ahí, fue con un poco de magia de la edición. Sabíamos que se iba a tardar una hora esta discusión. Entonces nos adelantamos. Y lo que hicimos fue, Pato hizo la gran labor de anotar todas las canciones. Y nos fuimos pasando la libreta persona por persona y pusimos nuestro top 10 de ese listado. Y lo que hice fue que si hay una canción que dos de nosotros tres la pusimos, entra. Y da la casualidad que el total de canciones que hay mínimo dos personas que dijeron son 10, güey.
Ya está la lista.
Entonces me salto en los que yo dije, los que tú dijiste, los que tú dijiste. Vámonos directo a las que mínimo, y les voy a decir quiénes dijo.
Ajá.
Las que mínimo dos personas dijeron que esa va.
Porque hay una que dijimos los tres.
Hay dos canciones que dijimos los tres, las voy a dejar al final.
Ok.
Every Rose... La dijimos Wisto y Pari.
Ok.
Esos números. No, no hay top 10 ahorita. O sea, no hay un listado 1, 2, 3, 4. No hay un ranking. Uh-huh. Pero son 10 canciones.
Es top 10.
Es top 10. Every Rose, Whiskey Party. Meatloaf, la de I'll Do Anything for Love, Whiskey Party también. Love Bites, Whiskey Pato. La de Heaven de Warren fue Pato y Party. Forever, Whiskey Pato. I Remember You, Pato y Party. Only My Heart Talking, Whiskey Pato. Always, Party y Pato. Y estas últimas dos los dijimos los tres, güey. Heartbreak Station de Cinderella. Y Don't Know What You Got Till It's Gone.
Eso se hace que es, o sea, güey, uno.
Las dos de Cinderella, cabrón.
Es que Cinderella,
no,
güey.
No mames.
Tom Kiefer es el pinche musicazo, sí, de la época, güey.
Y no sabes cómo me embola cuando canta normal y llega su voz raspadita de Cinderella. Es que, güey, es mucho sentimiento. Entonces, ahí están. Cuadró el destino en que si dos personas de nosotros tres dijimos una rola, son 10. Las voy a decir bien rápido. Every Rose, Love Bites, Heaven, Forever, Always, Don't Know What You Got, Only My Heart Talking, I Remember You, Heartbreak Station, y I'll Do Anything For Love. Esas son las 10 que aquí este consenso de tres personas logramos llegar, güey.
Pero bueno, a mí me importaba mucho el que ver tu opinión. Si
I Remember You entraba.
De aceptar que la habías cagado o no, güey.
Él no la puso en la lista final.
O sea, espérame, estaba en mi lista. Estaba en mi lista en mi celular. No la mencioné yo, la mencionaron ustedes. Uh-huh. Y cuando Pari y Pato dijeron que entra, pues entra en el top 10. Y yo estoy de acuerdo con esto que acabamos de hacer, güey.
No, claro, claro. Pero, o sea, yo quiero saber si en tu lista personal de Baristo Madero...
Ajá, entraría.
Entra la de I'll Remember You.
Te digo mis W's que puse aquí en el listado.
No, más dime si entra o no.
O sea, una hora después de esta discusión no vamos a saber, sí, si estaba o no en el top 10 de Baristo.
No, en mi top 10 no está.
No está.
No está Skid Row.
Pero sí está en tus top 20.
Definitivamente está en el top 20. Definitivamente, creo que te lo dije hace muchos episodios.
Okay.
Pero ahorita en las W's que puse en esta lista de Pato, no entró la de Skid Row. Pero estoy de acuerdo con nuestro top 10.
¿No contaste Ghost ni nada de esas
no,
cosas?
Nada, no hay W's en Ghost. Te digo rápido mis W's.
A ver, dales.
Every Rose, Home Sweet Home, Without You, la de Meatloaf, Love Bites, Forever, Heartbreak Station, Hell Is Living Without You, Only My Heart Talking, Don't Know What You Got. Ese es mi 10.
Ok.
No entro Ghost, no entro Heart. Pero estoy de acuerdo en este top 10 que incluye Skid Row. Estoy de acuerdo, güey. Fue un gran consenso, gran ejercicio.
¿Qué les parece si en Spotify hacemos una lista exclusivamente de Power Ballads?
Y van a estar estas 10 definitivamente.
Y que la raza, los fans, igual que le hicieron con la lista de miscelánea...
Ah, claro. La de tus gustos.
De tus gustos. Sí. Que metan su Power Ballad.
Pero aquí sí hay que poner un poquito más estricto. Que sea Power Ballad. Que no nada más sea porque te guste.
Ajá.
Tipo, por ejemplo, yo no metería Hurt. Aunque la nombré aquí, pero no la metería en esa playlist.
Ok.
O sea, que tus mejores, güey.
Tus mejores baladas del rock and roll.
Es correcto.
Ha llegado el momento de hablar del Doctor Extraño, esta película que acaba de salir. Quisiera darle la primera palabra a Pato.
De acuerdo al 100.
Porque igual y antes de hablar de la película, que nos platique un poquito de que es fan de Doctor Strange. Ya inclusive tiene cómics
de Doctor Strange.
Yo me acuerdo que Pato, hace unos cuantos años, tú te acordarás, escuchabas el programa.
Sí, sí, desde siempre.
Y aquí siempre hablamos de cómics y así. Y tú no sabías nada de cómics. No sabía nada de cómics. Y una vez me dijo, güey, los escucho hablar de cómics. Y yo no sé absolutamente nada, pero me interesó al punto que me compré los cómics de Doctor Strange para leerlos. Y meterme más a la historia de ese personaje porque me gustó mucho la película.
Ajá.
¿Qué chingón se siente cuando le abres ese mundo a alguien, ¿no?
A huevo.
De los cómics. Digo, ya sabes lo que yo opino de los cómics. Yo colecciono algunas piezas y la chingada. Yo creo que ni tú, Wisto, sabías que, o sea, qué tan metido estaba yo en ese...
No, no, sabía que eras fan, no sabía qué tanto, ya que veo tu caja contra fuego, digo, madre mía.
No, y en el aeropuerto de, para ir a WrestleMania, güey, te empecé a dar toda una pinche sí, cátedra de cómo se califica un cómic y la madre. Entonces, para mí es bien especial tener a alguien como Pato que no le interesaba, no conocía ese mundo de diversión o ese mundo de entretenimiento y se metió gracias a nuestras pláticas, güey.
Bueno, entonces, Pato, tengo dos preguntas antes de entrar a la reseña de la película. Primero, antes de que tú dijeras, debido a miscelánea me voy a meter a los cómics... ¿Qué te gustaba antes? ¿Veías las películas de Marvel, Star Wars, terror, de que Back to the Future y todas esas mamás? ¿O cómo estaban tus gustos de películas, güey?
Pues mira, ahorita que mencionaste todas, yo creo. Bueno. O sea, mencionaste Back to the Future, que soy fan. Uh-huh. Me disfracé una vez en Halloween de Marty McFly y llegué toda mi casa a ver la película. Yo creo que no hay persona que haya visto la película disfrazada de Marty McFly.
Yo no lo he hecho.
Probablemente yo soy el único que lo haya hecho. Star Wars, obviamente... O sea, que ya es casi como cine clásico, güey.
Sí.
Este...
Todo lo de Marvel y DC, la chica.
Todo lo de Marvel, DC también. Fíjate que Marvel, te voy a ser sincero, güey. Yo empecé a ver Marvel no desde que empezaban a salir. O sea, empecé como por la mitad.
Ok.
Porque era demasiado hype. Todo el mundo hablaba y que iba a salir la nueva de Avengers. Y dije, a ver, vamos a ver. Voy a ver todas las películas en orden cronológico, ajá, ¿verdad? Para llegar ahora hacia la película que iba a salir, que no me acuerdo cuál era. Y las vi y dije, ok, ya entendí como que el universo y que se juntan películas. Yo no sabía, güey. Y ya después cuando hablaron de cómics, yo le pregunté a Pari, que a ver, pues, quiero entrar en ese mundo, ¿no? Me mencionaste, no me acuerdo cuál, creo que me mencionaste The Killing Joke o Batman 1-2.
Sí, sí, sí.
Una Wolverine.
Old Man Logan.
Recomendé el Old Man Logan
ese.
Y el Killing Joke. Porque me acuerdo que me habías platicado, bueno, preguntado más que nada de la historia del Guasón. Uh-huh. Y bueno, te la platiqué y te dije que ese cómic, o sea, que si quieres en verdad saber más a fondo el pedo y ese legendario último chiste que le cuenta el Guasón, claro, a Batman.
Qué buen final de cómic, güey.
Pero bueno, desde ahí te empezaste a involucrar con pues todo esto de los cómics, pero... Tengo entendido que no fue en sí de cualquier personaje. O sea, en verdad, el que a ti... Así como a Wisto y a mí nos gusta Batman, uh-huh, a Pato le gustó Doctor Strange.
Y esa es mi segunda pregunta, güey. ¿Por qué te enfocaste en Doctor Strange?
Mira, siempre todos tenemos la duda, y que ya lo han discutido aquí varias veces, de cuál es el superhéroe más poderoso. Uh-huh. Entonces, tal vez Doctor Strange tal vez no sea el más poderoso, está a debatir. Pero por el simple hecho de que hace magia... Uh-huh. Y que por el simple hecho que puede venir un portal y empujarte y cerrarte, ya.
Ya ganaste. O sea,
ya te ganó. Sí. Entonces, dije, ok, aparte su historia está padre. O sea, que es doctor y no, que pues dice, ya no puedo ser doctor, pues ¿qué hago, no?
No, la verdad es que está bien interesante ese personaje.
De hecho, yo mencioné que las películas de que son solas, no es secuela y no es en equipo, la de Doctor Strange es de las que más me gusta de Marvel.
Sí, uh-huh, sí, sí, a mí también. Sí. Y de hecho, creo que esa película le abrió el panorama al personaje, al 90% de las personas.
Wey, claro, güey.
Porque el Doctor Strange nunca ha sido un personaje de Marvel fuerte.
No. Porque era tema del místico y arte místico y magia que no le interesa tanto al normal.
Inclusive...
Le encanta a los fans, pero no a la gente normal.
Antes de su película, yo te puedo decir que Doctor Strange era un personaje B.
Sí.
O hasta C, güey.
Sí, de acuerdo.
O sea, la gente no lo figuraba, no sabía ni quién era. Así.
Y luego, su look en los cómics está muy anticuado con su bigotillo.
Y la capota.
Sí. El bigotillo ochentero, setentero.
Pues es que es un mago.
No, claro, güey. Y cuadra. Pero qué bueno que no está con su mostacho en las películas con Benedict Cumberbatch.
Bueno. Creo que gracias a la película, la gente ya conoció a fondo el personaje.
Y les gustó, güey.
Yo estoy del lado de Pato, y, o sea, yo puedo debatir si es de los personajes que más me gustan de Marvel.
Estoy de acuerdo.
De hecho, acuérdate que yo estoy medio peleado con las películas de Marvel.
Sí, sí, sí.
Pero Doctor Strange, de todos los proyectos que habían anunciado desde hace 2 años, la única película que a mí me interesaba ver era Doctor Strange 2.
Estoy de acuerdo.
Era la única. Y de ser un personaje que yo clasificaba como B o C, ahorita ya es A.
No, y aparte la película 1 cuando salió, que fue cuando me empezó a llamar la atención, uh-huh. como que un amigo que me dijo, güey, vela, yo que la voy a ver. Y nada más por el simple hecho de que toda la película estás viendo como que diferentes realidades y planos y todas las paredes se mueven y diferentes portales y así, como dije, okay, pues soy arquitecto, me gusta mucho toda la construcción. Entonces, cómo los edificios se mueven y se abren y todo eso, me llamó bastante la atención y dije, ok, este personaje me va a clavar, me va a estudiar todo.
Es casi, casi como un Inception, sí. pero más pop.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. menos drama, menos mamadas.
menos sueños.
Sí.
Pero entonces bueno. empezaste a comprar cómics de Doctor Strange y te empezaste a meter duro.
Sí, sí, sí.
Pero no cómics, piezas individuales. Omnibus. Se empezó a comprar los ómnibus.
De los que pesan, ¿verdad? Los que pueden matar a un gato. ¿Cómo dijiste, Pari?
Pues el ómnibus es el arco completo.
Sí.
O sea, no es el Doctor Strange número 2, que son 30 hojas. Aquí son ya el volumen entero del arco.
De hecho, me acuerdo que te mandé una foto, estaba, no me acuerdo dónde, y mira, una tienda de cómics.
Sí.
De esas que entras en Estados Unidos y son tiendas gigantes.
Sí.
Y ahí te vas, y ahí lo encontré y dije, ok, este me lo voy a llevar. No sé cómo lo metí en la maleta porque casi me paso del peso, pero me lo traje.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué tal el cómic? ¿Te gustó? ¿Sí cumplió las expectativas el personaje como en la película? ¿O te gustó aún más de lo que esperabas?
Me acuerdo cuando te pregunté, oye, ¿por cuál es el trip de los cómics? ¿O por qué la gente los lee? Y tú me dijiste, son como si estuvieras leyendo películas. Y yo, ok. Y ya después cuando ves los dibujos, dije, ok, de esto se trata. O sea, son novelas gráficas muy buenas. Y bueno, el cómic que compré, hablan de sus inicios, pero te lo explican bien diferente a la película, obviamente, ¿no? Pues lo tienen que resumir.
Claro.
Pero mucho más detallado. En los dibujos, cómo te dibujan las manos
sí.
cuando después del choque, como todas como...
Sí, quebradas.
Quebradas y con llagas y así. Entonces, como que las obviamente mucho más dramático, ¿verdad?
Sí, es que creo que esa es una gran parte de mi disgusto por las películas de Marvel. Que yo sí tengo los cómics. Yo sí los leo, yo sí los veo. Ahí los tengo en mi caja. Aunque a unas piezas no las quiero sacar del plástico, hay otras que sí las leo. Uh-huh. Especialmente los de Batman y los de Conan. Entonces cuando hacen las películas sí te decepcionas porque sabes lo chingón que está la historia, pero lo resumida o lo cambiada que está.
Lo diluyen, güey.
Lo tropicalizado que está.
Exacto, güey. Entonces, chinga, pues nadie le gusta... Un refresco diluido con hielo.
No, como la típica, que dicen que el libro siempre es mejor que la película.
Uh-huh.
Bueno, yo creo que debe haber un tema de debatir. A ver, ¿qué película o qué cómic es mejor que el libro o algo así, ¿no?
Exacto. Pero en las películas te tratan de... Siempre inventan la historia
sí.
nueva. Y respetan ciertas cosas del cómic, pero la historia es nueva.
Uh-huh.
Cuando creo yo que debería ser al revés. Deberían de... rehacer la historia del cómic igual y cambia unas que otras cosas. Uh-huh. Como que está invertido.
El 80-20 que sea a favor de la historia original,
sí,
no al revés.
Exacto. Sí,
estoy de acuerdo.
Entonces tú notaste eso con los cómics que leíste del Doctor Extraño.
Y ya viendo la película dices, ok, o dices, puta madre.
Fíjate que la película... Bueno, estamos hablando de la 1 o de la 2.
En general, y ahorita nos enfocamos duro en la 2.
Bueno, no, las películas sí están muy bien hechas. O sea,
sí.
Obviamente te lo explican muy rápido, muy resumido, te tienen que poner en 2 horas. Pero lo explican bien. O sea, yo creo que los directores hicieron bien su jale. Pero nada, como ver el cómic y ver todo completito
sí.
y dibujado. Y por ejemplo, también hay películas que me gusta, que las estás viendo. Y estás viendo como el screenplay. Y haz de cuenta que ves imágenes como si fueran cómics.
Uh-huh.
Y dices, mira, pues seguramente se inspiraron en un dibujo del cómic.
Uh-huh.
Bueno, esta de Doctor Strange no tiene tantas relaciones con las imágenes del cómic.
Sí.
Es algo que tal vez pudieron haber hecho mejor. Que en Batman lo hacen bastante. En, sí. en la nueva de The Batman lo hacen uh-huh. bastante.
Sí, hicieron muchas imágenes de los cómics, sí.
Uh-huh. Hablando de la 1, o sea, sí, está muy bien reflejado. La 2, pues bueno, pues ya depende de la historia que le pusieron, ¿no? Pero
claro.
ya será, ahí te lo platicamos.
Esperemos que ya la hayan visto y vamos a hablar con... spoilers, así que...
Arturito.
Ahora sí, a lo bueno.
La 2.
A lo bueno. Pato, te quiero dar la primera palabra de la película. ¿Qué te gustó Doctor Strange in the Multiverse of Madness?
¿Qué me gustó?
¿qué te pareció?
Ok, ¿qué me pareció? Hablando del plot, o sea, el guión, yo creo que es muy bueno. O sea, está padre, está entretenido, como siempre, pues mucho eye candy para la gente, ¿no? Y quieren siempre como atender al fan, ¿no? O sea, que la gente vea lo que quiere ver, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal, bueno, a mí no me gusta ver trailers. Uh-huh. No me gusta ver trailers, yo realmente todo fue nuevo para mí. Yo pensé que el plot de esta película iba a ser cuando, pues en Endgame y en Infinity War, cuando Doctor Strange ve todas las posibilidades y hay una posibilidad para salvar el mundo. Yo pensé que esta película iba a ser todo eso. Y luego en la Endgame, que llega con todos los ejércitos de personas, ¿sí? Yo pensé que iba a ser toda esa historia. Porque, pues, porque para que estuviera conectado el universo. Pero a la mera hora, el plot, pues, fue más como entre él y Wanda. Sí, continuación de todo lo que ya traía, ¿verdad? Pero yo, eso sí me dejó de ser un poco porque nunca vamos a saber qué pasó en Endgame y qué pasó en Infinity War, de qué pasó, cómo llegó con los ejércitos y todo eso. Nunca lo vamos a saber. Uh-huh. A ver si después lo ponen, ¿verdad? Pero, digo, el plot fue bueno. O sea, yo creo que estuvo bueno. Empezó bien rápido la película, con escenas de acción bien rápido.
Sí.
Y ya porque empezó a haber pausas después, donde ya te empiezan a explicar todo. Pero, digo, el plot, pues yo creo que está bueno.
¿Tú viste?
A mí me gustó mucho la película. Hubo mucha expectativa sobre qué iba a salir. Está hablando de multiversos. Entonces va a haber 40 Doctor Strange. Van a traer a otros personajes y van a traer otras versiones, tipo como Spider-Man. Tú ya sabes mi opinión de Spider-Man. Siento que fue nada más las galletitas y punto. No se metió ni a plots ni a villano. Es una película de galletas. Me gustó más a mi Doctor Strange 2 que Spider-Man No Way Home como película. La trama, el desmadre, todo lo de Wanda, a mí me gustó mucho. Hay mucha queja de que entonces, ¿por qué no se llamó la película Wanda Maximoff? Pues no, güey. Es una película de Doctor Strange y la villana es Wanda, güey. ¡Qué buen villano! Uh-huh. Creo que la hizo muy bien de villana. Fue una buena resolución. Hubo muchas quejitas en internet de los críticos de cine que sigo. De que, ay, de repente me di cuenta que soy mala, déjame dejar de ser mala. La neta, yo no lo vi así, güey. Yo lo vi como que estoy haciendo más daño que lo que quiero hacer por rescatar a mis hijos, porque me estoy chingando a mí misma también en otras realidades, y como que se le rompe su mundo en la cabeza y dice, ya, me voy a destruir todo. A mí me gustó mucho esa resolución de Wanda. No sé si se murió o no, se le cayó el castillo encima, yo creo que sigue viva, huevo, creo que es una gran villana con potencial a que, déjame, me arrepiento y ahora soy buena otra vez. Ese giro de buena, mala, me gustó, güey. Doctor Strange, todo lo visual, los monstruos cósmicos y la madre, la magia en sí, cuando Wanda ataca el castillo de los magos con madre, no sé, güey, gran película, la neta, dejó cosas abiertas. Doctor Strange 3, creo que me daría un poquito de hueva, de repente sale Charlize Theron de la nada, güey, tuve que investigar quién era. Resulta que es familiar de Dormammu. No sé, güey, pero bueno, ya veremos después. En general, muy buena película. Siento que agarró muy bien el tema del multiverso y dijo, por aquí va. Ya para hacerte la palabra, Pari, el personaje de América no me gustó tanto porque es la típica persona que hemos visto 40,000 veces de tengo poderes y no sé cómo usarlos. Y lo agarra el hombro. Pero sí sabes cómo usarlos. Ah, sí, cierto. Sí sé cómo usarlos.
Y de repente empezó a saber usarlos de la nada.
Güey, es la poquita manchita que puedo darle a esta película.
A mí sí me gustó. Tengo mucho de no ver la primera, pero creo que es justo decir que está ahí.
Está a la par, sí.
Está a la par. O sea, no es la típica secuela que ya baja. En verdad, esta sí está muy chida. Está muy padre. A mí en lo personal, igual y le gano un poco más a la primera, porque le metieron una pizca de terror.
Sí, sí.
El director Sam Raimi, pues ya había hecho la de Drag Me to Hell y Evil Dead y la chinga. Entonces, Spider-Man. Qué bueno.
Spider-Man, las originales, sí.
Que le metió su pizca de terror. Como debe de ser si te está persiguiendo una pinche bruja. Sí. A fin de cuentas, güey. O sea, no se llama Scarlet Witch porque
nada más hace magia y hechizos.
Porque hace, o sea, en verdad es porque es una bruja. Sí. Y Scarlet Witch es mala, cabrón. Yo nunca estuve a gusto con que le hicieran un Avenger a la Scarlet Witch. Hazme rechingado favor, güey.
Sí hay épocas en los cómics que es buena. Es pues cuando está junto con Vision y tienen a sus hijos y su familia. O sea, sí es buena. Pero en naturaleza, su inicio y todo, es mala, es villana.
Güey. Es villana, sí, cabrón. Sí. Entonces, qué bueno es villana en esta película. Qué bueno.
Si no hubiera habido terror, a mí se me hubiera olvidado que era una bruja, güey. Sí. Como cualquier villano, como dices.
Era una persona con poderes.
Pues es un mutante más, ¿verdad? Sí. O sea, es un X-Men,
güey. Que a gente no le gustó, gente decía, oye, ¿pero por qué de miedo? Pues porque es una bruja, güey.
Es una bruja.
Me gustó cuando le aparece atrás al soldado, nada más atrás se le aparece en la oreja.
Run.
Estuvo con madre esa escena, güey.
Escena de no, miedo. No, no, no. Tiene muchísimas escenas. Por decir, cuando mata a todos los Illuminati, sí. Todo eso, en verdad te causa el miedo de madre, me está persiguiendo, estoy en el túnel, güey.
Aparte se mueve como si fuera de que sí. El exorcismo va, el aro,
güey. Ves al Xavier y ves como el humo rojo se pone atrás de él y en verdad sientes el miedo que él siente,
sí,
güey.
Sí, sí, sí. Patrick Stewart sí actuó muy bien el de que, okay, estoy tratando de ayudar a la Wanda atrapada. Madres, está atrás de mí, güey. Se sintió.
Sí. Se sintió, güey. La verdad, a mí me gustó mucho. Lo que más me gustó de esta película. Antes de eso. Entiendo que mucha gente dice, ay, qué hueva, es la mamá enojada. A mí se me hizo muy buena razón para darle vuelta a la moneda y que se haga mala. Porque el amor de una madre hacia sus hijos es algo que nosotros nunca vamos a entender, güey, porque somos hombres. Creo que el amor de una mamá es infinito, güey.
Te puede hacer mala. O sea, te puede hacer querer castrar a otra persona para que...
Tal vez no hijos, mala, ¿no? Sino que te valga un queso todo porque uh-huh. quieres ir a salvar a tus hijos.
Exacto. Claro. Entonces, la gente que critica el motivo, creo que no se está poniendo en los zapatos de la situación, güey. Creo que fue la razón perfecta para justificar que ahora ya es mala, güey. Cualquier otra mamada te hubiera dicho, ay, güey.
Mira, ambición de poder, X. Control el mundo, X.
X, oye, dinero, X.
Estoy en duelo y quiero recuperar a mis hijos. ¿Válido? Claro. Súper válido.
Creo que es válido. Entonces, por ese lado, pues sí, la neta dije, ok, sí se la compro. Está bien, güey. Me gustó, ahora sí, lo que más me gustó de la película fue lo tétrico que estuvo, güey. Cuando Doctor Strange se mete al cuerpo del cadáver.
Sí, todo mal.
Y empieza a hacer aquí pinche,
los brazos así.
¿Cómo se llama esa diosa? Shiva, ¿no?
Shiva, sí.
Con chingos de brazos el zombie, güey. Y los pinches monstruos negros ahí como que protegiéndolo. Dije, wow. Esto es solamente una prueba, güey. De lo que es capaz de hacer el Doctor Extraño. Que para mí, en verdad, la Scarlet Witch se la pela al Doctor Strange. Aquí tenían que hacer como que no, ¿ah? ¿Eh? Pero en verdad, yo creo que Doctor Strange es súper mucho más poderoso que Scarlet Witch.
Uh-huh. Digo, ya nos dimos cuenta en esta película que Scarlet Witch también está bien, bien pesada.
Sí, sí, no. Scarlet Witch está bien, bien pesada, pero híjole, güey.
La escena de los Illuminati
me recordó mucho a Invincible. ¿Sí viste la caricatura de Invincible? Es una serie animada que el tipo, el Superman ahí, que se llama Omni-Man, pues hace algo muy parecido con la Liga de la Justicia del mundo de Invincible. Cuando vi eso en Doctor Strange 2, dije, madre, me recordó muy bien, pero acá obviamente ya no es algo animado, es algo ya en película, con actores de verdad. Me gustó un chingo cómo mató a varios, por ejemplo a Black Bolt, de que le quita la boca y se explota su propia cabeza, con madre. Pero la muerte de Charles Xavier... Digo, güey, lo hubiera matado de otra forma, güey. Nada más se le pone atrás y le rompe el cuello.
Está bien, güey. ¿Por qué querías?
Una batalla de mentes, güey. Algo. Porque es Charles Xavier. Sí, me gustaron un chingo las muertes.
No, y los dos son como de psíquicos, ¿no?
Pero, sí. Pero a tu rival más fuerte vas a tratar de matarlo lo más rápido y fácil posible. No, no le vas a dar oportunidad de que te gane, güey.
Sí, pero es una película donde debe haber una tipo de batalla, güey.
No, claro, güey, pero... Esa película está larga.
No, entiendo, pero Charles Xavier no hizo ni un pink a favor, güey. Nada más le rompieron el cuello.
Sí.
Sale la por fin noticia que los cuatro fantásticos van a estar aquí. Y está bien que es un multiverso. Entonces no es como que, oh, tú y yo se chingaron a sí mismos. No, porque otros cuantos fantásticos de nuestro universo son los que vamos a ver. Pero me gustó John Krasinski como Mr. Fantastic. Me gustó su muerte en la película, güey. Me gustó el hecho que, pues ahí estaba Charles Xavier, obviamente. ¿Por qué? Si es otros multiversos. Ahí tengo una pregunta, Pato, a ver si tú me puedes ayudar aquí. Tú ya que viste todas las de Marvel también. Están los otros multiversos, pero está Charles Xavier. Ok. Están los Cuatro Fantásticos. Está Mordo como si fuera el Sorcerer Supreme. Está Black Bolt, ok, de ahí de los
Inhumans.
De los Inhumans. Y meten a Captain Marvel, pero es otra persona. Bueno, meten también a Agent Carter, que uh-huh. es Captain Carter. Pero meten a la mejor amiga de Captain Marvel. Uh-huh. Rambo, creo que se apellida. Me hubiera gustado que esté Brie, o sea, la actriz. Pero entiendo que es otro multiverso. Sí. ¿Por qué nada más la cambiaron a ella, güey? Y obviamente se me viene la razón número uno. Lo de inclusión. ¿Por qué no meter a Brie Larson? Es tu Capitán Marvel.
No, y aparte... No me cuadra que el Doctor Strange... Si es el mismo Doctor Strange en todos los multiversos.
Ajá, exacto. Eso voy, güey.
Pero no son la misma persona en otro. O sea, como que...
No, porque en el... O sea, estamos viendo la historia de Doctor Strange como su historia personal. De este universo, del 616. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, eso, algo así. Vale.
No, pero a lo que me refiero es el actor.
Sí.
O sea, siempre es el mismo actor uh-huh. en todos los multiversos.
Sí.
Pero entonces, ¿por qué cambia Brie? Esta... ¿Por qué cambia el Capitán América?
Bueno, es que acá es Captain Carter, que es de Gran Bretaña. Entonces, Capitán América puede que siga siendo Steve Rogers, pero Capitán Británica es Agent Carter. Uh-huh. Entonces, ahí te la compro. Tal vez algo le pasó a Kara Danvers, que es nuestra Captain Marvel. Digo, y por eso llegó alguien más a sustituirla. Entiendo.
O no les alcanzó para contratar la película.
Lo de inclusión está bien marcado porque América es una latina, mexicana. Sí. O latina, ¿verdad?
Pero bueno, en los cómics, esta América Chávez tiene dos mamás. O sea, eso sí es...
Es parte de.
Y en los cómics también es así con esa... Como
esos rasgos.
Imagen, ajá, latina.
Ah, bueno.
Pero cuando fueron... Ahorita que dijiste que mataron muy rápido a Xavier... Yo creo que todos los Illuminati los mataron bien rápido, güey.
Pero estuvo bien porque fue un impacto también de decir, mira, Wanda está cabrón.
Bueno, es para darnos cuenta.
Y como nos vale madre porque es otro universo, mátalo rápido. Uh-huh. Pero mínimo una peleita de Xavier, güey. Mínimo. Pero bueno, eso ya lo dijimos.
Sí, o sea, cuando fueron... Tío, como yo no vi trailers, yo no sabía que iba a salir Xavier. No sé si salieron los trailers.
Se escuchó su voz en un trailer. Entonces, la especulación y X-Men, por fin.
Fue mucho hype, seguramente.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo no vi nada de trailers.
Prefiero hacerla así. Entonces, los fueron presentando todos y yo en mi cabeza decía de que, güey, wow, Disney, Marvel, nada más así de fácil, ya están expandiendo uh-huh. muchas como roots, ¿no?
Sí.
Que pueden branches. Entonces, dije, wow, ya le hizo Marvel para abrir otro Phase 4, Phase 5, Phase 6. 10 minutos después ya están todos muertos.
Pero y está bien porque es otro universo. Sí, entonces no
se pueden morir rápido.
Está bien, güey. La neta a mí no me molestó porque, como dijo Wisto... Era simplemente un instrumento para enseñarte lo cabrona que estaba Wanda. Uh-huh. Porque hasta ese momento no sabías qué tan poderosa era. O sea, sabías que era poderosa, uh-huh. pero...
O sea, se chingó a los magos en su castillo.
Sí,
okay.
pero los magos son qué.
Sí, son actorcillos. Sí.
En verdad aquí ya estás viendo muertes.
No, muertes de personajes principales, que es Mr. Fantastic.
Que eso es lo que a mí me gusta, que la gente en verdad se muera, que no sea todos sobrevivimos y todos felices y todos estamos contentos y final feliz y la chingada. No, güey, aquí en verdad sí viste las muertes y muy buenas muertes. Muy buenas muertes. Al final, cuando Wanda dice, ¿sabes qué? Me estoy haciendo daño a mí, le estoy haciendo daño al mundo, me estoy haciendo daño a mí de los otros multiversos, uh-huh. pero más importante, le estoy haciendo daño a mis hijos.
Uh-huh. Ah, cuando les tienen miedo y la chingada.
Y dice, me echo encima el castillo.
Y rompo todos los dark holes que existen. Sí. Está bien, güey. Creo que fue una buena redención.
Creo que estuvo bien y fue un gran final al personaje.
No se haya muerto, dudo.
No, sí se murió y no puedo...
Hasta que veas el cadáver, te vas a dar cuenta.
No, a huevo se murió porque ese personaje, o al menos esa Wanda de ese universo... No había manera de que pueda pedir perdón y ya no hay pedo.
Pues es la misma plática que tuvimos con Kylo Ren, güey. Al final, ¿se va a redimir y luego va a estar todo bonito en los buenos? No creo, güey. Por eso lo chingaron.
Ajá.
Entonces creo que va por ahí también.
Sí, o sea, el daño es tan grave que ya no se puede. Ya no puedes pedir perdón.
No, y con tanto multiverso, pues ya no sabes si va a salir después, otra vez, que se mueren, pero en otro...
Entonces... Ese puede ser... Especialmente para Wisto, eso puede ser una cosa negativa. Porque pues ya nada es definitivo.
Cuando la muerte es trivial, ya me vale madre.
Uh-huh. Se murió el líder de los Cuatro Fantásticos. No hay pedo.
Pones otro ya.
Porque fue en otro multiverso, ajá, entonces ya lo puedes poner. Se murió Wanda. No hay pedo. Le puedes ir por una Wanda de otro multiverso, no, no, para que venga el tuyo a ayudar.
La mamá que ya vimos, la mamá que defendió a sus hijos, era, déjame, necesitamos una Wanda. Ah, yo conozco una.
Yo conozco una.
Ya, te
en
la traes.
El multiverso 623.
Ajá. Donde yo sí sentí cuando, o sea, que muertes y todo, digo, hablando de otra cosa, donde sí sentí que ya era una parte terminal, por ejemplo, la serie de Loki. Uh-huh. El penúltimo episodio, cuando llegan al final de los tiempos,
sí,
ahí yo dije, ok, o sea, ya no hay nada más. O sea, lo que sucede aquí, ya nos damos cuenta que no va a haber más, ¿no? Entonces, ahí ya no es como dices tú.
Ajá, exacto, estoy de acuerdo.
Pero si estás en puros multiversos, pues puedes estar de todos lados, ¿no?
Matas y matas y no hay más pinche peso.
¿Qué pedo con el Thanos de otros multiversos?
Hubo uno en la serie animada de What If que llegó Ultron y se lo chingó en 2 segundos. O sea...
No, bueno, acuérdate que la fantabulosa Mujer Ardilla se chinga.
Ah, es correcto,
güey. Se chingó a Thanos en 30 segundos, güey.
Eso es todo chingo.
No mames, pues imagínate ese pedo. La Mujer Ardilla, cabrón.
Güey. ¿Qué les pareció que cuando empezaron la película, las primeras palabras son en español? Porque América es... Wey. Y yo dije, ¡poh! Compré la doblada.
¿Qué pasó, güey?
Sí, yo también.
Luego volteas, todos en el cine, sí, se voltearon a ver.
Y luego ya siguen hablando. Pero es que lo que más me cayó así raro, no es que hablaron en español, sino que América le hace una pregunta a Doctor Strange en español, y Doctor Strange le contesta en español, pero con español de que, sí, necesitamos el libro de por allá. O sea, hablaron muy español de España, güey.
No.
Bueno, lo
sí
que
se escucha sentí, raro, el doblaje.
No, el doblaje de Doctor Strange. La voz de Doctor Strange en español se escuchó muy españolete.
No, sí, yo no, güey.
Bueno, el punto es que no, ya, wey. Y luego ya empiezan a hablar español. Y toda la sala.
Ay, cabrón. Yo estaba sentado, güey, y vi ese pedo. Y le di un trago a mi soda y dije, ya la cagué.
Me la voy a echar así, güey.
A huevo me la echaba así.
Sí,
pero qué hueva.
Sí, güey. Pues dije, no, güey, al chile no, güey, no hay manera, güey. Y luego ya de que, por aquí. La sí,
okay, bueno, no hay pedo.
Yo creo que de la... Una escena de Doctor Strange 2, que yo creo que es de las mejores escenas de todo el MCU, yo creo. Cuando está Doctor Strange con América Chávez y que se van pasando puras realidades. Ah. Una escena. O sea, esa sí, escena, wey, que se va cambiando.
Y se hacen pintura y la
pero
chingada.
Pasan por un chorro de tipo de realidades que ahí... O sea, la tengo que volver a ver nada más para ver esa escena detenidamente, güey.
De que
a
ver, pausa aquí. Pausa
una ya. Por una. Porque sí. Siento que hay muchos easter eggs ahí escondidos. Huevo, ver, caricaturas, se hacen pintura y... Wey. No.
Sí,
y acaban en un Nueva York de que todo es sustentable, donde toda la gente se casa en la calle.
Sí, güey, la comida es gratis y la chingada.
Bueno, sí viste que ese era... Sí viste que el de los hot dogs era Bruce Campbell.
¡Claro, güey!
Lástima que Bruce Campbell está en la peor escena post-créditos que veo en el MCU.
Literal.
¿Sí la viste?
El segundo.
Que se está,
hay varias. No, es que yo no diría eso, güey. Porque también hay una de Capitán América dando clases.
Sí. Ojé, no, está la de Ant-Man, que está la hormiga gigante tocando la batería. De que, güey,
me hiciste quedarme para esto.
Es que ahí te va. Bruce Campbell creo que fue una galleta sobre galleta.
Pero es que fue por ser amigo de Sam Raimi.
Ok, pero no sé si... ¿Captaste la galleta dentro de la galleta?
¿De la escena post-créditos?
No.
No, dime entonces.
El razón de por qué está ahí Bruce Campbell.
Ok.
Porque en Evil Dead... Uh-huh. Bueno, no. En Army of Darkness...
Ok.
Que es la secuela...
Oficial. Sí, es la 3, pero en verdad es la 2.
Ajá. En Army of Darkness, su mano... Tiene una pelea contra su mano.
Ok.
Y la mano se lo está empinando y lo está golpeando. Y es la misma pinche mamada que vimos ahorita en
no,
esta película.
Sí está bueno. Entonces está bueno ese
es buena galleta, güey.
Entonces, fue por eso te digo, es una galleta sobre galleta, güey.
Sí. Ok, cuadra.
Sí, porque yo cuando vi ese pedo dije, no mames, qué chingón. Está reactuando la escena de Army of Darkness, cabrón.
De Sam Raimi.
De Sam Raimi.
Ya cuadra.
Fíjate, no sé si Sam Raimi hizo Army of Darkness.
Bueno, hizo la original y creó todo el pedo.
Hizo Evil
Dead. Es como James Cameron con Terminator.
Sí. Entonces, está chingón ese pedo. O sea, para mí, a mí sí me gustó el que... ¡Oh, me está peleando! porque sí le hacen mucho énfasis a que se está agarrando la mano y no lo está dejando. Que si no conoces eso, igual dices, ¿eh?
Sí, eso es lo que me pasó.
Ok, ok, está bien. Pero si viste Army of Darkness, esto fue como un wink wink.
Ok, me cuadra. Una última cosa negativa que voy a decir son los cuatro monstruos gigantes chingones soldados. Pinches amenazas gigantes. Plup, 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 se murieron los cuatro.
De volada.
No hubo, igual con Xavier, no hubo nada de contraataque. De repente se chingó Doctor Strange a los cuatro. Se cayeron al abismo, güey. No hicieron nada. Estaban chingón diseñados, buenos guardaespaldas. No dieron ni un golpe.
Pero ve contra quién están peleando.
No, wey. Pero un golpe, güey. Uno.
No, para y ver si tu son fuerza. Guardaespaldas, cobices o lo que sea, pues me tiene. Oye, que dar ahí algo de defensa,
dame un wey. Golpe a Doctor Strange en la jeta para ver la fuerza de esos cabrones. Y luego ya que te los chingues. Pero no hubo nada. Eran cuatro, cabrón. Y los cuatro se cayeron.
No conocimos de qué estaban hechos.
Es, nada.
Entonces, ¿y cuáles eran sus poderes ni nada?
Y sé que vale madre, porque son unos guardaespaldas X, pero estaban bien diseñados, estaban gigantes. Y dices, güey, es de que hueva meterme contra eso.
De hecho, la primera vez que salen...
¿Es un buen susto?
Te asustan.
Y sí. La neta, sí hubo un brinquillo.
A mí me gustó mucho.
Sí, la neta, muy buena película.
Esta película, yo estaba peleado con Marvel y le tenía mucha fe a Doctor Strange 2. Y no me defraudaron. Está chida.
Estoy de acuerdo. A mí no me defraudó.
Está con madre.
Sí, a mí también me gustó. Abre puerta, pues, para las siguientes fases, yo creo. Van a estar los Young Avengers, ¿no? O sea, desde los hijos de Wanda.
Oh. Oye, Pato, a ver.
El otro Loki chiquito.
¿Crees tú, Pari, que esta película te haya contentado un poquito en general con Marvel? ¿O nada más estás feliz con Doctor Strange?
La última del Hombre Araña sí me gustó.
Ajá.
Y la de Doctor Strange me gustó un chingo.
Vas en buen camino.
Entonces voy en buen camino. Vi el trailer de Thor Love and Thunder.
Ajá.
Porque...
Creo que no tiene spoilers.
Pues lo vi porque salieron antes de la película de Doctor Strange.
Ah, huevo.
Ah, sí, cierto.
Entonces estaba en el cine y dije, mira, es Thor, me vale madre si me arruinan algo, güey, porque estoy bien...
Enojado por Ragnarok.
Pues por Ragnarok es que y no porque es el mismo director, el Waititi, no el, sé qué
sí,
pedo.
Es sí. Bueno, sí le tengo fe.
Thor Ragnarok a mí sí me molestó, pero ya que pasó el tiempo y se te quita el enojo, dices, bueno, está bien.
Vi el trailer y dije, no se ve tan mal como yo pensaría que iba a estar, ¿eh? Pero bueno, hay que verla. Ya sabes que yo como que ya veo, si sale en el cine, yo veo todo lo de Marvel. Lo que igual y sí me salto son las series.
Las series.
Después de ver la de WandaVision...
¿Viste la de Loki?
Ahí te va. Vi Loki a la mitad y me valió madre.
Para mí es la mejor, güey.
Sí, Loki está chingón.
Winter Soldier.
No, yo te recomendé que te la saltes, güey.
Ni la quise ver. Hawkeye no la he visto. Ni
también sáltala. Moon Knight yo ya la acabo de acabar, sí.
Moon Knight vi dos episodios y dije, ya no la quiero seguir. Mira,
el siguiente episodio para tú y yo hablamos de Moon Knight con mi opinión y ya, güey. No la tienes que ver, güey.
Ajá, o sea, si sale en el cine, las veo a huevo. Si son series, la neta, es difícil.
No, y tienes que dedicarle mucho tiempo.
Es que son muchas horas, güey. Aunque sean 5 o 6 episodios, son de una hora cada uno.
3, 4 películas, claro. Sí. Yo creo que la película es muy buena. No, siento que el camino del MCU está un poquito como medio...
Tambaleando.
No tambaleando, pero como que no hay un camino fijo, güey. Antes, cada película que salía, sabíamos que seguía. Siento que ahorita está como que va a salir Black Panther y va a salir Thor, pero como que no sabemos cómo los van a conectar, que es lo padre, lo que te hace ir a sentarte a verla. Uh-huh. Pero en general es buena. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué tier meten la de Doctor Strange 2? O sea, ¿en el top de esas de Avengers y Civil War y todas esas?
La neta sí.
Yo sí la meto. No, yo sí la meto en el primer...
En el top tier.
Sí, y más cuando se trata de un héroe solo, o sea, su película. Claro que va en top tier.
Okay.
Sí, yo también.
Yo no la metería en el top tier.
¿No?
Doctor Strange 1 sí, pero okay. La 2, te digo, siento que sí. Bueno, tal vez por la importancia de la película, todas las cosas que pasan, pues sí, eso es algo importante, ¿no? Pero...
Es que es lo que te digo, güey, tú. Pato ahorita está sintiendo el efecto que igual y yo de repente siento por leer los cómics.
Sí, o sea, sí te llega a afectar negativamente porque tenías algo muy fijo en la cabeza con el potencial de que va a estar chingón, güey. Y de repente llegan y está bien. Pero el estar bien ya está más pinche que chingón. Entonces sí te afecta, güey.
Sí, sí te afecta. Pero bueno, todos coincidimos con que mala no es. O sea, no. Está chida. Yo sí la vuelvo a ver.
Yo sí la veo otra vez.
La pusiste arriba de Spider-Man, dijiste, ¿no? De No Way Home.
Arriba de No Way Home.
Ok, yo la pongo ya a la par, tal vez.
Sí, yo igual la pongo a la par. Bueno, es más, igual la pongo arriba porque los villanos...
Son reciclados, güey.
Son reciclados.
No hubo razón de ser... Mira,
el plot fue un cagadero que
no
pasó nomás.
No hay razón, wey, de que haya existido la película No Way Home aparte de las galletitas. Exacto. Pero por tema de historia y de plot, no hay razón por qué haya existido, güey.
Uh-huh. De acuerdo.
Para mí los villanos es el... Casi el 80% del motivo de que si una película va a estar buena o no, de superhéroes, ¿no? Y creo que la de No Way Home reciclaron, que te da más nostalgia que digas, ah, qué chingón está el villano. Pues ya viste 2-3 horas de ese mismo pinche personaje.
Oye, tengo una pregunta, se me acaban de hacer una pregunta que no la hicimos en nuestra reseña de No Way Home. Pero, ¿qué pasa, Pari? Y tú también, Pato. ¿Qué pasa si no has visto nada de Spider-Man y ves No Way Home?
No, pues igual no
te... No te sirve, ¿no? No. Es de que está pasando y te vas.
Sí.
Sí, o sea...
Porque no te vas, pues, o sea, me vale madre que sale Tom Garfield y me vale madre que salga el otro güey.
Sí, no, pues, o sea, si no conoces nada, pues va a ser una película más. Y nada más porque los que conocemos y las vimos, ¿no? Mm-hmm. Y es puro nostalgia, realmente, ¿no? Es como que...
Es galletita con nostalgia y se acabó, güey.
Actores chidos, los mismos de siempre, pero pues...
Pues está chida.
Ah, me divirtió, cabrón.
Mira, una que yo... Ya quiero ver un chingo. Es la nueva de Jurassic Park,
güey. Sí, porque se supone que es la última.
Y ya sabes, sí, cómo acabé yo después del Velocicoaster, güey.
Lo platicaste en Six Flags, cabrón.
El Velocicoaster me hizo un amor nuevo por los dinosaurios otra vez, güey. Y Jurassic Park va a estar con madre, pero bueno. Tiene sus pinches galletitas.
Las va a tener, pues es el regreso de Sam Neill y de Laura Dern.
Yo solo espero que se mueran varios, porque ya es un pinche equipo de 10 personas. Ya son los Expendables, ¿verdad? No mames.
Que se tengan que sacrificar para salvar a los otros, tiene que pasar.
Tiene que, es parte de que tú digas, es buena la película. Sí,
estoy de acuerdo, güey.
Que, por ejemplo, ahorita que dices eso, que se mueran. Yo, por ejemplo, en la de Star Wars, de Rise of Skywalker. Ajá. Que se mueren pero reviven, reviven.
¡Oh no, Chewbacca! No, estaba en otra nave.
Siempre está. Kylo, se muere. Ay, déjame, Rey, déjame lo salvo. Y todos se mueren. Como que nada más quieren ahí como que generar un impacto con la audiencia y luego lo reviven.
Es que
se mueran, que se muera Chewbacca. Imagínate que se hubiera muerto Chewbacca, güey.
La neta, qué hueva, pero hubiera estado chingón.
Sí, o sea, algo es importante.
Es que creo que coincidimos los tres en que Rise of Skywalker... Fue, ya lo hemos comentado mucho, Wisto, sí, que fue el intento de arreglar...
La 8.
Era de la 2, güey.
Pero bueno, a visión del director de la 1.
Estoy de acuerdo.
¿Sí me entiendes? Sí, bueno, no la 1, la...
De la 7.
De la 7, güey.
La 2 puede no existir, que ya lo platicaron.
Para mí fue error de Disney en poner...
Sí, estoy de acuerdo.
A J.J. Abrams en la 7 y en la 9. Uh-huh. Pues cabrón, a ver, pues entonces ponlo en la 8.
Que hubieran puesto a Jon Favreau en todas las 3.
Sí, no me
todo,
denle toda la chamba a Jon Favreau y a Dave Filoni. Nada más, güey. Evítense de la... ¿Cómo se llama la directora de Wonder Woman?
No, y ¿sabes qué? A mí me gustaría... Ah.
Patty Jenkins. Olvídense ya de, por favor, experimentos.
¿Sabes a quién a mí me gustaría que metan al proyecto de... O sea, ya los futuros proyectos como... al menos como director creativo de las películas. Ajá. A Mark Hamill, cabrón.
Claro, güey. Le tiene un amor gigante.
A Mark Hamill.
No va a desgraciar, wey, nada.
Y si la caga, se la perdona.
Sí, la neta.
Lo intentó. La neta. Como que dices, bueno, es Mark pinche Hamill, Luke.
Huevo, güey. Se la perdona.
Pero bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos,
Pato,
en una nueva edición.
Gracias por venir aquí a la nave a platicar con nosotros de música y de Marvel. Y pues, Pari, nos vemos el siguiente miércoles en tu podcast favorito,
Miscelánea
Supernova
Show.